en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, seguimos a vueltas con ese proceso de selección para las azafatas de Kuwait Airways, porque el último capítulo lo suscribe la empresa de selección MECTI, que ha enviado un comunicado a los medios de comunicación, entre ellos al diario.es, que es el primero que lanzó esta noticia, en el que desmiente que se produjeran los hechos que os contamos hace unos días. Recordáis que expresiones denigrantes hacia las mujeres y sobre todo esa parte final en las que las obligaron a quedarse en ropa interior, lo achacan a una subcontrata. Dice que ellos no tienen delegación aquí en España y que en cualquier caso van a emprender acciones legales, penales o civiles contra quienes hayan difundido hechos que califican de falsos. Hoy precisamente vamos a hablar de ello con la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, porque desde este organismo se ha anunciado que se iba a investigar esta cuestión para saber precisamente la veracidad de esos testimonios que recogían los medios de comunicación de muchas mujeres, que no era ni una ni dos, la que contaba exactamente la misma película de lo que había ocurrido en un céntrico hotel de nuestra capital. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy es un día en el que vamos a hablar de empleo público, de oportunidades que te pueden interesar, así que yo que tú estaría muy pendiente de... Voy a emplear esa expresión que me parece muy antigua, pero es que los que somos de la generación Baby Boom estamos acostumbrados, del transistor. Aunque ahora ya casi nadie escucha la radio en transistor, sino en otras fórmulas mucho más modernas, ¿o no, Chus Galán?
Buenas tardes, es verdad, había hasta una canción, escuchando el transistor.
Sí. Tú que te has dedicado gran parte de tu vida profesional al mundo del deporte, vamos, el transistor claro, y el mundo del deporte, ¿verdad? Esas tardes.
De carruseles.
De distintos.
Sí.
Cuando además todos los partidos más o menos coincidían a la misma hora y era un festival de goles, de ánimo y demás, ¿verdad?
Yo me acuerdo incluso de imágenes muy antiguas, pero que te recuerdan con los transistores, que esos sí que eran transistores porque eran radios muy grandes.
Sí.
Claro,
sí,
ahora
sí.
Vamos con las de bolsillo, bueno, ya no, ya llevamos el móvil y que tenemos de todo, pero entonces los veías a la gente que iba al partido de fútbol con
al campo, ¿no?
Pues sí, al campo con el transistor.
Para escuchar qué hacían los rivales.
Claro, lo que hacían.
Y estas cosas. No sé si le suena a Chino, a Andrea San Martín, ¿o ha vivido ya una parte? No sé, porque nosotros perdemos un poco la perspectiva de cuántos años han pasado de eso, y muchas veces los jóvenes nos dais la referencia, ¿no?
Muy buenas tardes, todo vuelve, de decir, ahora está la radio vintage, y yo decía, pero si es que esa radio la tienen mis abuelos justo en
y ahora
el salón
cuesta una pasta,
casa,
¿no?
Del pueblo. Y ahora efectivamente cuesta su dinerito.
Esa de las ruedecitas, esa.
Sí. Yo quería una, de hecho. Digo, sí, es que, sí. Igual que con la máquina de escribir también.
Pues
a
yo
mí
tengo,
me pasó.
Yo tengo una máquina de escribir.
Yo también.
Yo la guardo.
Pero no porque la haya usado previamente,
pues yo sí,
sino porque a posteriori la he querido.
Una Olivetti Studio 46 era la mía, exactamente. Tú también.
Por ahí debe andar la mía también. Sí.
Haya cambiado esa manera de trabajar, que nos lo cuenten los trabajadores. ¿Cómo han sobrevivido con esa tecnología? Bueno,
fíjate, es una tontería, o parece una tontería, pero aquellos que estudiamos mecanografía en su momento, cuando llegaron los ordenadores lo teníamos un poquito más fácil, porque gente de nuestra edad que no lo había estudiado estaba con los dos deditos en el teclado, mientras que los demás utilizábamos
todo. Sí, el método ciego. El método ciego,
claro, efectivamente. Bueno, vamos a repasar y vamos a empezar con los contenidos. Empezamos con nuestras redes sociales.
En Twitter, siempre la arroba adelante, Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos oportunidades que te pueden interesar, a lo mejor te abren la puerta al mercado laboral. La primera es para mí, ya lo digo de antemano, yo dejo Madrid Trabaja porque hay un prestigioso teatro de Madrid que busca acomodadores.
Sí, para acceder a esta oferta de trabajo es fundamental haber trabajado anteriormente en esas labores de auxiliares de sala, al menos durante un año, y tener disponibilidad para trabajar en horario de mañana y de tarde, de lunes a domingo, según cuadrante, al igual que residir próximo al centro de trabajo. El salario es según convenio y la jornada es a tiempo parcial.
No sé si computará ir de espectador mucho al teatro como experiencia, pero yo si computa, ahí estoy. Bueno, hay oposiciones en la Agencia Tributaria para cubrir 787 plazas de agentes administrativos.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado oposiciones para aquellas personas interesadas que acrediten el título de bachiller o equivalente y superen una fase de oposición formada por dos ejercicios teórico-prácticos. El 1 de febrero vence el plazo de presentación de instancias.
En Coslada hay 15 vacantes para operarios de lavandería.
Se encargarán del clasificado de ropa y carga de túneles de lavado. Es necesario tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y se valora experiencia en entornos industriales. Además, en la oferta se indica que es un trabajo que requiere permanecer de pie durante la jornada laboral, que será en turnos rotativos, bien de mañana de 7 a 3 de la tarde o de tarde de 3 a 11 de la noche.
La EMET convoca oposiciones para titulados superiores en meteorología, diplomados y observadores.
Y será mediante el sistema de acceso de oposición formado por un cuestionario sobre el temario, supuestos prácticos acerca de las siguientes materias: matemáticas, física, meteorología y climatología. Por último, el tercer ejercicio consistirá en una prueba de inglés. Son 44 plazas de diplomados, otras 44 para el cuerpo de observadores y 33 para el cuerpo superior de meteorólogos del Estado. El 30 de enero vence el plazo de presentación de instancias.
Y si te has quedado con dudas, en unos minutos vamos a hablar con Rubén del Campo de esta convocatoria, por si te puede interesar, y seguro que nos cuenta muchísimos más detalles de interés, entre otras cosas la diferencia entre los diplomados, los observadores y el cuerpo superior de meteorólogos del Estado. Hay convocadas 4 plazas de inspectores de finanzas del Estado.
Están dirigidas a aquellos opositores que tengan formación universitaria y que acrediten su experiencia profesional y su formación académica en la fase de concurso, cuya puntuación máxima será de 100 puntos. Van a trabajar en la Oficina Nacional de Contabilidad y en la Subdirección General de Intervención y Fiscalización. Hasta el 26 de enero tienen de plazo para presentar su candidatura.
Un servicio de prevención de riesgos laborales selecciona técnicos en seguridad y salud en el trabajo.
Serán los encargados de promover la prevención en la empresa, realizar evaluaciones de riesgos en general y facilitar información de medidas para el control y reducción de riesgos. La contratación es indefinida y está gestionada por la Agencia de Empleo o la Oficina de Empleo de Alcorcón.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estas oportunidades de empleo que cumples con los requisitos? Es tan sencillo como visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hemos abierto boca en nuestra sección de ofertas de trabajo porque hemos aludido a esa convocatoria de oposiciones en la EMET. Están buscando meteorólogos, pero en distintos grados. Ahora nos explicará nuestro invitado cuál es la diferencia y a qué se dedica cada uno de esos cuerpos, porque también en función de ello el nivel de titulación es completamente diferente. Tenemos con nosotros a Rubén del Campo, portavoz de AEMET. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y feliz año nuevo a vosotros y todos los oyentes.
Igualmente, Rubén, que andamos. La última vez que hablé contigo estábamos en plena ola de calor Y digo ola de calor porque fue inmensa.
Fue
un océano de calor.
Así fue. Y ahora estamos en un invierno que no acaba de arrancar tampoco, ¿eh? Porque la verdad, ahora estos días sí que estamos teniendo más frío por las mañanas, pero ambiente muy suave, ¿eh? El mes de diciembre ha sido el más cálido de toda la serie histórica en España y ya veis que la nieve no llega a las montañas. Eso es preocupante. Veremos, esperemos que cambien las tornas en los próximos, en las próximas semanas.
Hace poco hablamos con el responsable de la estación de Valdesquí, que nos decía el hombre que estaba ahí con mirando al cielo, ¿no? Porque dice, de repente en diciembre nevó unos cuantos días, nos frotábamos las manos y a continuación llegó la lluvia y adiós a la nieve, con lo cual...
Claro, es que el problema ha sido eso, tanta temperatura tan alta que la mayor parte de la precipitación ha sido lluvia. La poca nieve que había se la llevó, La lluvia es una pena para estaciones de esquí, desde luego.
Pues luego fíjate si es importante vuestro trabajo, porque poniendo el ejemplo de Valdesquí, son 100 puestos de trabajo que están pendientes del tiempo, o sea, están pendientes de vosotros, de lo que les indiquéis desde la EMET.
Así es, ¿no? Si es que la meteorología está presente en muchísimos sectores. Lo que dices tú, ¿no? Las estaciones de esquí, pero piensa también en el transporte. Luego hablaremos, pero quizás es algo que no conoce mucha gente. En todos los aeropuertos, tanto civiles como militares de España y de Europa, hay observadores de meteorología, que son ahora uno de los cuerpos, ¿no?, que ofertamos. Y es una tarea muy importante porque a la hora de las operaciones, tanto de aterrizaje como de despegue, es fundamental conocer el estado del tiempo en el entorno de la, pues bueno, del aeropuerto, ¿no? Y por eso muchas personas que aprueban la oposición de observadores de meteorología acaban destinados en aeropuertos, ya digo, civiles o militares.
Asentía mi compañera, que bien la conoces, Chus Galán.
Bueno, un saludo para Chus, claro que sí.
Que se conoce hasta los nombres, ¿no?, de los observadores y observadoras que hay aquí en el entorno de la Comunidad de Madrid.
Unos cuantos reportajes hicimos el año pasado, ¿verdad, Rubén?
Sí, además, bueno, todos funcionaron muy bien, porque es que es lo que decimos, ¿no? La meteorología está presente casi, diría yo, en todas las facetas de nuestra vida. Incluso aunque sea solo para disfrutar del cielo de vez en cuando, ¿verdad?
Claro.
Es interesante, pero bueno, tiene mucha repercusión, por supuesto, en agricultura, en fin, en todo.
En todas las actividades económicas, claro. Porque incluso, fíjate, con la contaminación, ¿no?, que estamos también cuando hay ese efecto que no sé cómo se llama, pero que de repente se contamina mucho más el aire de Madrid, ¿no? Y esto también tiene que ver con la meteorología.
Sí, te refieres a lo que llamamos inversión térmica, ¿no?
Eso,
que es lo que ocurre en invierno cuando tenemos este anticiclón con cielo despejado, que la atmósfera se convierte en una especie de tapadera, ¿no? Se queda toda la contaminación confinada en el entorno donde se produce y esto pues también aumenta, por supuesto, los niveles de polución. También hay plazas de diplomados y de meteorólogos que acaban estudiando la contaminación atmosférica, ¿eh? En AEMET hacemos predicciones de calidad del aire y también tenemos una red de estaciones que vigilan la contaminación atmosférica que llamamos de fondo. O sea, que medimos la contaminación en lugares poco contaminados para luego poder comparar, ¿no?, en las zonas con más contaminación, pues si estos niveles son demasiado altos con respecto a lo natural.
Claro.
Es otra de las tareas que hacemos en AEMET.
Bueno, muchas tareas, además de permitirnos conocer los fenómenos que vamos a tener en las próximas horas o en los próximos días. Pero precisamente lo primero que tenemos que fijar, Rubén, es que vosotros seguro que esto lo tenéis muy interiorizado, pero nosotros no tanto, la diferencia del trabajo del Cuerpo Superior de Meteorólogos, el de diplomados y el de observadores. ¿A qué se dedica cada uno de esos cuerpos?
Bueno, pues como dices, ¿no?, son tres cuerpos. Empezamos por el Cuerpo de Observadores de Meteorología, casi lo indica el nombre, ¿no? Se trata de hacer observación, es decir, se trata de registrar los datos meteorológicos en tiempo real y buena parte del trabajo pues se supone calibrar, monitorizar que las estaciones meteorológicas realicen su tarea bien, archivar los datos, es decir, es una tarea de observación. Como te decía antes, la mayor parte de estos observadores de meteorología están destinados en aeropuertos, tanto civiles como militares, para garantizar pues eso, que las mediciones meteorológicas tienen la calidad adecuada para poder luego facilitar las operaciones de aterrizaje y despegue. Eso son los observadores. También hay observadores en cuerpos de en tareas de gestión, digamos, pero la mayoría en aeropuertos. Diplomados. Bueno, pues los diplomados en meteorología, la mayor parte de ellos están destinados en lo que llamamos los grupos de predicción y vigilancia, o sea que resumiéndolo mucho, la mayoría de los diplomados de meteorología se dedican a hacer la predicción del tiempo, lo que cuando luego decimos, sí, pues pasado mañana va a llover. Bueno, pues el grupo de diplomados, ¿no? Los diplomados en general se dedican a estas tareas. También, por supuesto, las jefaturas de los observatorios de los aeropuertos corren muchas veces a cargo de diplomados en meteorología. Tareas también de calibración de equipos. Luego también hay en tareas de gestión, como atención a usuarios, como por ejemplo también aquí donde trabajo yo, en comunicación de meteorología, somos los diplomados. Es decir, es un trabajo un poquito más diverso. Y luego están los meteorólogos, que casi lo podríamos resumir un poco, que son los jefes, ¿no? Se dedican, sí, un poco pues a la tarea de gestión y organización de los sistemas del trabajo de todas estas materias. También hay meteorólogos que se dedican dentro de la EMET, por ejemplo, a la investigación del cambio climático, al desarrollo de modelos de predicción numérica para que las predicciones del día a día sean mejores y bueno, pues en general este tipo de tareas.
Bueno, en el caso de los observadores, si no me equivoco, se requiere tener bachillerato, ¿no? El resto sería titulación universitaria en los otros dos cursos.
Pero tengo que decir que mejor en el BOE y el texto que ha salido para los diplomados y los observadores es el mismo. Ha habido una confusión en el BOE. Entonces hay que enmendar el y en realidad son 73 plazas, ¿eh? No 44, o sea, son bastantes más de las que, de las que aparecen en el BOE. 73, y es que eso es un error que se ha colado en el BOE. Bueno, sí, lo que se requiere es el título de bachiller, actualmente pues que está vigente aún, o el título de técnico, con esta titulación, o estar en disposición de sacarla antes de que se cierre la convocatoria, aunque se cierra ya prontito, a finales de enero, bueno, pues ir al cuerpo de observadores, al cuerpo de diplomados. Bueno, dime.
No, la duda es, ¿los 73 son para observadores o para diplomados?
No, 73 para observadores, 44 para diplomados y 33 para meteorólogos,
correcto,
para el cuerpo superior, ¿vale?
Correcto.
Esa es la cifra correcta. Bueno, pues como te decía, para diplomados se requiere el título de grado o el actualmente también vigente de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. Y para el cuerpo superior de meteorólogos, también grado o los actualmente en vigor de licenciado, ingeniero superior o arquitecto.
Correcto.
Son las titulaciones que se requieren, pero no se requiere una titulación específica. Quiero decir, si quieres ser meteorólogo, facilita mucho haberte formado en ciencias, un grado en física, en matemáticas, en ambientales, pero bueno, una persona que sea licenciada en historia, si quiere, puede optar a ese cuerpo de meteorólogos, lo que pasa que tiene que estudiar un temario pues muy diferente, técnico y muy específico y distinto del que habrá estudiado en su carrera, ¿no?
Sí.
Pero no se requiere una titulación específica.
Bueno, y luego son procesos complicados, porque claro, aquí hemos visto pues procesos que la media que tardan los candidatos en conseguir la plaza son 5 años. No sé si se llega a tanto.
Bueno, no es tan largo y hay que decir que este año se ha simplificado. En general, hasta ahora era un proceso que podía durar pues entre los exámenes y el curso selectivo, porque consta de una fase de exámenes y de un proceso y un curso selectivo, solía tardarse un año. Este año, como realmente pues es un poco acuciante, ¿no? La necesidad de personal que tenemos se ha simplificado y los dos ejercicios, tanto la fase teórica, el ejercicio teórico, que es un examen de tipo test sobre las materias del temario, como el ejercicio de supuestos prácticos, se van a realizar el mismo día, y se van a realizar, según marca la propia convocatoria, en el plazo máximo de 3 meses desde la convocatoria, o sea que de aquí a marzo. Y después, una vez que se haya hecho ese examen, hay un examen de idiomas que o bien se puede convalidar presentando una titulación, la lista de títulos que son compatibles aparecen en el BOE, son unos cuantos, sí, ¿no? Y si no se tiene ese título o hace más de 5 años que se ha sacado, bueno, pues hace una prueba de inglés, una entrevista en inglés con el tribunal pocos días después. Por lo tanto, el proceso termina aproximadamente en 3 meses, 3 meses y medio, y después está el curso selectivo, que no sé todavía, no podemos saber cuándo se convocará, pero probablemente sea antes del verano. Total, que todo en su conjunto pueden ser 6 meses y empezar a trabajar pues para el otoño ya de este año.
Bueno, pues eso es una buena noticia, porque siempre tienen el problema las personas que se preparan estas pruebas de saber más o menos la fecha de los exámenes, porque la planificación cambia mucho en función de la fecha. Y en segundo lugar, pues hombre, ya que te pones que si te lo pueden resolver en 6 meses, mejor que en un año, ¿no? Pues
es mejor tanto para el aspirante como para la administración, porque como digo, ya la gente se va jubilando,
claro,
¿no?
Claro.
Y realmente hay que reponer. Entonces, yo estoy muy contento, de verdad, personalmente, sí, en que el proceso se simplifique y que en 8 o 9 meses como mucho tengamos ya los nuevos compañeros trabajando con nosotros.
Bueno, has citado un elemento importante que además es común a todos los departamentos de las diferentes administraciones con las que hablamos, pero que también yo creo que puede animar a muchas personas a prepararse las oposiciones para la EMET, y es que van a continuar saliendo plazas en años sucesivos. Es decir, que si no apruebas este año o has empezado a estudiar un poco más tarde y entonces te presentas un poco a modo de prueba, que hay muchas personas que lo hacen así, tranquilidad, porque al año siguiente habrá más plazas.
Sí, hombre, es que tienen que seguir saliendo, por lo que digo, porque ha habido muchas jubilaciones. Hay que pensar que gran parte de los cuerpos actuales de meteorología se nutrieron en los años 80. Hubo una gran reforma del Sistema Nacional de Predicción Meteorológica y entraron muchísimos compañeros. Pero claro, hace ya 30 a 40 años y muchas de estas personas están jubilando, ¿no? Entonces hay que reponer. Y además otra cosa que es muy interesante también y que es novedad este año en las oposiciones a meteorología es que hasta ahora, bueno, tú podías hacer los exámenes, pero eran, pues depende del cuerpo, podía haber hasta 3 o 4 exámenes. Ibas aprobando todos los exámenes, pero si suspendías el último, como digo vulgarmente, la palmabas,
¿no?
Exactamente. Y ahora este año es una novedad y también creo importante es que si el primer ejercicio se supera con buena nota, creo que es con un 60% del total, ¿no? Como mínimo.
Sí.
Esa nota te la guardan para el año que viene.
Ah,
por lo tanto, a la hora de presentarte al año siguiente, pues tendrías que centrarte sobre todo en los supuestos prácticos, porque ya tendrías convalidada la parte teórica. Así que sí, yo animo a todo el mundo, sobre todo gente que haya terminado la carrera, ¿no? O que esté en un desempleo de larga duración, a preparárselo. Y todos sabemos que las oposiciones pues son una carrera de fondo. Normalmente no se suelen aprobar a la primera, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad lo que dices, que en los próximos años, en las próximas convocatorias, siguen distintos cuerpos de meteorología.
En fin, pues Rubén, un placer como siempre hablar contigo, sacarte un poco del contexto del tiempo estrictamente para hablar de estos otros asuntos que a mí me parecen muy interesantes, porque os conocemos eso cuando llega una Filomena o las olas de calor, pero el día a día de vuestro trabajo no lo conocemos tanto, y yo creo que es muy interesante que nos hayas dado esas pinceladas. Tampoco podemos ir al detalle, pero las pinceladas nos sirven para conoceros un poquito más a los profesionales que trabajáis en la EMET. Así que muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Aquí estamos a vuestra disposición. Un saludo a todos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta convocatoria de la que os vamos a hablar en los próximos minutos es una de las clásicas dentro del calendario de oposiciones que habitualmente cada año se convocan con mayor o menor número de plazas. Estamos hablando de las que impulsa el Ministerio de Justicia para gestión procesal administrativa, tramitación procesal administrativa y auxilio judicial. En esta ocasión son 2.874 plazas, que si no me equivoco debe ser de las convocatorias mayores. Vamos a contrastarlo con Tonchu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia. Tonchu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues encantado de hablar de estos procesos, porque decía yo que una de las ventajas que tiene para los opositores es que se convocan cada año, con lo cual, si un año no hay suerte y no conseguimos plaza, pues lo estudiado nos sirve para el siguiente.
Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Sí. En primer lugar, luego que me disculpe por esta voz, pero un oportuno catarro me impide hablar de otra manera.
Así estamos todos.
Efectivamente, tenía razón, ¿no? Es un proceso selectivo que primero contamos con los años de pandemia 2021 y por lo tanto publicamos ya el 7 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado y el 19 de diciembre se ha publicado 2.874 plazas de los ejercicios 20, 21 y 22. El 7% es el reservado para personas con discapacidad igual o superior al 33%, lo cual son 201 plazas y efectivamente, como usted decía, son para los tres cuerpos generales de Administración y Justicia. Uh-huh. 1.091 plazas para gestión procesal, 1.191 para tramitación procesal y administrativa y 592 plazas para auxilio judicial que se podrán presentar todos aquellos que tengan la nacionalidad española, lógicamente, y tengan para la gestión procesal grado universitario, para la tramitación bachiller y para el auxilio judicial, tenganla eso.
Para aquellas personas que no están familiarizadas con el funcionamiento laboral de los tribunales y del Ministerio de Justicia, ¿qué labor desempeñan cada uno de estos cuerpos, para que lo tengamos claro?
Estas plazas, estas 2.874 plazas, se destinan para todo el territorio nacional y su trabajo será, lógicamente, en los juzgados y tribunales o también en los registros civiles, en las fiscalías, en la Fiscalía Europea, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y también en todas las oficinas de justicia que próximamente se aprobarán en los municipios y las oficinas de justicia que existen ahora.
Pero me refería más bien a la labor. ¿Cómo podríamos definir la labor que realizan los técnicos de gestión procesal, los técnicos de tramitación procesal administrativa y los de auxilio judicial?
En un principio, labor administrativa y en otro principio, el de gestión procesal y administrativa ya es una cuestión mucho más técnica, por eso se les exige un grado universitario. Uh-huh. Mucho más técnica, donde tienen que conocer las leyes, conocer la aplicación del derecho, y las otras dos son más de carácter administrativo.
Vale. O sea que apoyan a jueces, a fiscales. También creo recordar que a la hora de inscribirse tenemos que marcar aquella comunidad o aquella zona que nos interesa, ¿no?
Sí, porque como le decía, es unas plazas que van directamente a todo el territorio nacional, a todo el territorio español, pero luego pues cada uno optará por su comunidad correspondiente, lógicamente.
Uh-huh. Tengo que decir que además son procesos de selección dentro del ámbito administrativo, digamos que un poco más complicados que otros cuerpos dentro de la Administración General del Estado, ¿no? Porque tienen sus matices.
Hombre, son diferentes, ¿no? El sistema selectivo es siempre de oposición. Va a haber tres ejercicios, los ejercicios empezarán antes del 19 de abril, el primer ejercicio, y durará 3 meses, acabarán en julio. Es verdad que son exámenes más selectivos para gestión, pues bueno, son preguntas relacionadas con el programa de estudio, pero también preguntas con casos prácticos judiciales. La de gestión tiene un contenido, insisto, procesal, mucho más técnico. El de tramitación son también preguntas de test, con un primer y segundo ejercicio igual que el de gestión, pero ya en este caso con técnicas aplicadas al Word y a la utilización de un procesador de textos. Y el tercero, la de auxilio, pues efectivamente dirigidas a también dos ejercicios dirigidos a conocimiento de casos prácticos sobre diligencias judiciales, ¿no? Uh-huh. Efectivamente es mucho más técnico quizá en otras ramas de las oposiciones.
Claro. Y luego también que una de las grandes novedades, ya nos lo ha apuntado el secretario de Estado, con esos plazos que nos ha definido de convocatoria de exámenes, el final del proceso de selección, ha habido un esfuerzo por agilizar el proceso de selección, ¿no?
Claro, porque nos hemos encontrado con la parálisis del año 20 y del año 21. Creíamos que era importante sacar estas cerca de 3.000 plazas, 2.874 plazas, cuanto antes. Lo haríamos en el principio, antes del comienzo de la primera prueba, antes del 19 de abril, y como dura 3 meses la oposición, tendríamos que acabar el 19 de julio, con lo cual empezaríamos después del verano ya con esas plazas adjudicadas.
O sea que los que nos estén escuchando, se estén preparando los exámenes, el año que viene, por estas fechas, ya deben estar trabajando en el puesto que consigan, si obtienen la plaza, ¿no?
Seguro que sí. Bueno,
también comentar que hemos dicho que hay que optar por cada ámbito geográfico porque además van a coincidir los exámenes repartidos por toda España, por cada comunidad autónoma en la misma fecha, con lo cual esto de apuntarse a Madrid, a Castilla-La Mancha es inviable.
Es inviable, tendrá que apuntarse cada uno en la comunidad que corresponda, lógicamente, y ahí pues bueno, será la fecha que se determine para hacer las pruebas, ¿no? Mm. Pero efectivamente no te puedes apuntar en Andalucía y en Galicia porque ese día o tendrás que estar en Andalucía o tendrás que estar en Galicia.
Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, como todos los demás aspectos que estamos comentando con Tonchu Rodríguez. Le habíamos llamado por el asunto de las oposiciones de gestión procesal, de tramitación procesal administrativa y auxilio judicial, pero hay también oportunidades para abogados que han salido recientemente.
No, hay oportunidades para muchos licenciados, ¿no? En justicia tenemos una tasa de reposición del 180%, lo recuerdo evitar sobre todo el número de interinos, y se han convocado ya 3.264 plazas de turno libre para los cuerpos generales, para médicos forenses, para el letrado de la Administración de Justicia, y se convocarán las restantes en el primer trimestre de 2023, 1.694, con lo cual, bueno, pues usted lo decía al principio, plazas de gestión, de tramitación, plazas procesales, plazas de médicos, de letrados de médicos forenses, letrados de la Administración de Justicia, más de 6.100, exactamente 6.176 plazas saldrán a lo largo del año 23. Yo creo, como usted decía, que es una oferta de empleo público de las más importantes, si no la más importante, que ha realizado el Ministerio de Justicia en los últimos años.
¿Y lo que nos queda? Porque me imagino que en el Ministerio, como en otros departamentos con los que hemos ido hablando en los últimos meses, en los últimos años, el proceso de jubilaciones de la generación Baby Boom se va a intensificar en los próximos años, con lo cual la reposición va a ser muy necesaria, ¿no? Y esto también es una oportunidad para aquellos que nos escuchan y que quieran dedicarse a todos estos ámbitos de los que estamos comentando del Ministerio de Justicia.
No, seguro que sí. Los que nacimos en esos años 60, pues ahora en el 2023, 24, 25 nos toca ya la edad de la jubilación y por lo tanto, pues bueno, es una oportunidad sin duda para los jóvenes de 20, 20 y tantos años que quieran entrar en este mundo judicial, en este mundo de la justicia, que queremos que sea una justicia mucho más cercana a los ciudadanos y por lo tanto ahí sin duda el ofrecimiento de estas la oferta de estas plazas este año de 6.000 y pico, pero también el año que viene seguro que tendrá que haber oferta para 2024-2025, seguro.
Muy bien, pues volveremos a hablar para esa época, para el momento pues, que haya...
Simplemente, si me permite, sí, decirle que el plazo de solicitudes para todos los que se presentan, hay un modelo oficial de solicitud que es electrónico, no es en papel, el plazo son 20 días, por lo tanto, el plazo para inscribirse en esa solicitud finaliza el 18 de enero, que lo van a hacer, es un sistema muy muy intuitivo y muy muy fácil cumplimentar los datos, lo pueden hacer en la plataforma www.ips.redsara.es, que creo que es algo también importante, y además ofrecemos la posibilidad de dos líneas de teléfono para llamadas cuando se tengan dudas, insisto que es un proceso muy intuitivo, muy fácil, pero por si acaso hay dos números de teléfono que, si no importa, los pongo en la antena.
Adelante.
Para que también lo tengan los jóvenes y las chicas que quieran presentarse. Es el 902-007214 y el 918-372295. Son dos números de teléfono, dos líneas que estarán abiertas hasta el 18 de enero, donde las personas que quieran presentarse lo pueden hacer por vía electrónica y si tienen algún problema, dirigirse a esos números de teléfono.
Perfecto, pues de todas formas sí les recuerdo a los oyentes de Madrid Trabaja que vamos a publicar esta entrevista en nuestra página web y allí van a tener el enlace directo que nos ha explicado el secretario de Estado y los números de teléfono, por si no les ha dado tiempo a tomar nota, no van a tener ningún problema. Pero en cualquier caso, a Tonchu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, le agradecemos que nos haya dedicado este tiempo. Y nada, mejorarse.
Un placer para mí, que tengan toda la radio y todos sus oyentes, que el año 2023 nos venga mejor en salud y mucho más cercano en la justicia española.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo.
Y a lo mejor muchas veces no lo citamos con suficiente intensidad. Del total de las plazas normalmente, de por ejemplo el Ministerio de Justicia, se reservan aproximadamente un 7% a personas con un certificado de discapacidad de al menos el 33%. Y es que poco a poco la Administración va abriendo la puerta porque ellos eran los primeros que no cumplían con la legislación en materia de reserva de puestos a las personas con discapacidad. ¿Qué está ocurriendo? Que ahora queda muy bonito en los papeles, pero dice un informe sobre el acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado, que luego gran parte de esas plazas no se cubren, con lo cual en el papel queda muy bonito reservarlo, pero hay un 46% de plazas que se quedan sin dueño, sin propietario, sin dueña. Vamos a hablar de este asunto con Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de COCENFE. Daniel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, feliz año, porque estamos todavía en esta semana que todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo ya para la semana que viene ya esto va a caducar, ya voy a dejar de felicitar el año, Daniel.
Pues aprovecharemos. Feliz año para todos ustedes.
Bueno, desde el punto de vista y por el trabajo que desarrolláis en COCENFE, que una de las labores que impulsáis es la inserción laboral de personas con discapacidad, ¿os sorprende estas cifras que a mí desde fuera, desde luego sí que me han sorprendido, de la cantidad de plazas que se quedan vacantes, de aquellas que se reservan a personas de este colectivo?
La verdad es que es una realidad que conocemos por nuestro día a día. Lo único, siempre que vemos el informe que se suele comunicar, pues bienalmente, pues anualmente, depende de los años, pues nos llevamos todavía las manos a la cabeza al ver cómo, a pesar de que, como bien has dicho, esté bien escrito la reserva, en la práctica no se materialice. sinceramente, no nos sorprende porque en nuestro día a día lo conocemos.
Bueno, lo he dicho mal, además. O sea, 46% es lo que se cubre, no lo que se deja por cubrir. Es el 54%, en números redondos, lo que queda vacante, con lo cual todavía es peor de lo que yo estaba contando.
Es prácticamente al revés que la situación general, ¿no? La situación general es que prácticamente el 90% se cubre, en nuestro caso es el 45% lo que se cubre, en números redondos, es casi la mitad.
Y en este caso, además, Daniel, tenemos que decir que no por falta de candidatos, porque aquí en el informe al que aludimos con datos de 2020, se dice que había 278 plazas para personas con discapacidad, que se presentaron en números redondos 1.800 candidatos, o sea que había candidatos, pero solo aprobaron 150.
Sí, es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Y los datos es que hay candidatos. El problema es que a veces pues la situación de opositar es una situación complicada, a veces no hay apoyos económicos que tengan en cuenta la discapacidad, hay veces que no se cubre, y también vemos a veces como que hay opositores que sin discapacidad, pues igual repiten varios años hasta realmente conseguir la plaza, que es una cosa muy común en las personas sin discapacidad, pero en las personas con discapacidad vemos como que antes se produce que la gente renuncie, ¿no? Y luego hay otra cosa que nos preocupa mucho, es que quizás hay que sacar las plazas que se van a poder cubrir. Tenemos un caso que a veces comentamos como paradigmático, ¿no? Un médico, una plaza reservada para personas con discapacidad intelectual de médico. No hay ninguna persona con discapacidad intelectual que es médico, ¿no? Realmente eso es prácticamente reservar, pero no reservar, ¿no? Porque no va a haber nadie que pueda cubrir esa plaza. Ese es un gran problema que a veces vemos. Que no se reservan las plazas que se van a poder cubrir.
Ya. En cualquier caso, es un elemento que a lo mejor también tiene que ver muchas veces con la adaptación de, no sé si los espacios, no sé si los temarios, porque aquí sí que hemos hablado de algunas convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual, que sí se les adapta el temario a esto que se llama lectura fácil, si no recuerdo mal, pero no sé si en todos los casos, digamos que los procesos de selección están también adaptados a las características de las personas que se puedan presentar a ellos.
Realmente la normativa que lo regula es una normativa de 2004, ¿no? Por tanto, ya se empieza a quedar pues un poco obsoleta, ya son casi 20 años. Y ya has comentado un elemento que funciona muy bien, ¿no? Aquí hay convocatorias específicas, por ejemplo, la de discapacidad intelectual. Vemos cómo esas convocatorias funcionan bien. Quizás lo que tenemos que hacer es copiar lo que funciona bien, ¿no? Esas convocatorias en las que se evita la expresión personas con discapacidad intelectual, en este caso, compiten con personas con discapacidad intelectual en un modelo pensado en ellas.
Claro.
En el caso de lo general, en el que a veces pues las adaptaciones de espacio, de tiempos, algo tan común como la enfermedad o la baja. Muchas personas con discapacidad pues tenemos problemas de salud asociados, ¿no? Pues el día D del examen pues no puedes asistir y pierdes, ¿no? Pues quizás hay que ir adaptando la realidad a la convocatoria a la discapacidad, ¿no? No simplemente reservar unas poquitas plazas o unas muchas plazas, porque si las reservas sin adaptarlo, realmente lo que ocurrirá es que no se cubrirán. Y entonces hay un proyecto normativo que dice subir al 10% de la reserva. Podemos declarar el 100% de reserva, pero lo importante es que se cubra.
Claro, no, claro. Por eso yo decía que al final queda muy bonito sobre el papel, ¿no? Cuando damos las convocatorias aquí en el programa, decimos, y el 7% reservado a personas con discapacidad. Pero luego hay que ver la realidad de los que verdaderamente consiguen incorporarse a la administración.
Claro, claro. Y si me permite, voy a hacer también entrar un poco en mea culpa, ¿no? En sentido que quizás también el sector, la sociedad civil, ¿no? Las entidades de discapacidad, tenemos que ser más reivindicativas en exigir estos cambios y también en informar más de esa realidad, ¿no? Porque al final es un nicho de oportunidad laboral que no está suficientemente explotado, ¿no? Por lo tanto, ahí yo también me llevo como un elemento de mea culpa, ¿no? De que hay que exigir más el cumplimiento efectivo. No solamente que haya un número en la ley, sino que se cumplan las tasas, que se cumplan las tasas.
Porque es verdad que este informe alude a las convocatorias de la Administración General del Estado, pero yo me imagino que en el resto de administraciones sucederá otro tanto de lo mismo. Es decir, no tiene nada de particular la Administración General del Estado que no se pueda producir en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las empresas públicas.
Totalmente de acuerdo. O sea, este es un informe de la AG, pero esta realidad se extiende. E incluso hay casos en las comunidades autónomas que son, si permite, aún más graves, ¿no? El caso que te comentaba del médico con discapacidad intelectual, que no hay médicos con discapacidad intelectual, era una comunidad autónoma. O sea, que realmente este problema no solamente lo tiene la AGE, lo tienen las comunidades autónomas y los entes locales. que a veces los entes locales, la reserva es que ni se materializa. Porque claro, hay entes locales que tienen una plaza que sacan, pues claro, una plaza nunca reservan, ¿no? Realmente
claro.
Tendrán que algún año sacar esa plaza reservada, ¿no? Porque solo hay una plaza año tras año y nunca reservas, jamás llegarás a cubrir el 2%.
Claro, claro. Ese es otro problema que aquí también, como medio público, denunciamos, ¿no? Que la administración mucho exigirle a las empresas, que también pues no son muy cumplidoras de lo que marca la ley, pero es que la propia administración tampoco la cumple.
Es más, la administración tendría que cumplir unos criterios aún más estrictos. Antes comentabas, ¿no? Ese 2% que no se cumple por la administración pública. Pero hay empresas privadas que sí lo cumplen, ¿no? Lo cual es algo que nos debería hacer pensar cómo una empresa privada es capaz de adaptar sus procesos selectivos y cumplir, y cómo la administración pública no es capaz de adaptarse y cumplir. Eso es lo que nos debería hacer reflexionar.
Sí, en todo caso, COCENFE participa de esa reunión en la que, de ese Consejo Nacional de Discapacidad, que es donde se presentó ese informe. Y bueno, Daniel, nos has entonado el mea culpa en nombre de las entidades, pero no sé si la Administración, en este caso la General del Estado, también entona el mea culpa o no.
La verdad es que la función pública en esta reunión, pues siento no el mea culpa, y hay que también agradecerlo, y reconoció que los datos no son buenos e incluso reconoció que el anteproyecto de ley de función pública iba a modificar algunos aspectos y que se iba a modificar el real decreto que regula las adaptaciones. Por lo tanto, creo que sí fue entonar el mea culpa lo que hicimos en esa reunión, pero como antes bien has dicho, lo importante no es modificar las normativas. Lo importante es que en la práctica administrativa, en cada tribunal de oposición, cada convocatoria, cada temario, se adapte, porque si no tendremos, como siempre, legislación muy buena, muy moderna, pero en la práctica no se cumple.
Claro, claro. Una cosa es la... Esto es como cuando hablamos de la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? La ley la establece y luego hay que ir a la realidad para saber si eso vamos encaminados a que se cumpla o no. Y yo creo que en esto de la inserción laboral de personas con discapacidad la legislación queda muy bien. Como tú dices, es muy moderna, pero luego hay que ver la realidad. Y yo esto lo digo porque, Daniel, hay que saber, para que se solucionen los problemas, hay que saber que existen. Es decir, esto no es gana de meterle el dedo en el ojo a nadie, sino que es poner un problema encima de la mesa para lograr resolverlo.
Totalmente de acuerdo. Además, en esta reunión que se presentó, todo el Consejo General de Discapacidad tiene un ánimo muy constructivo. O sea, no hemos ido nadie a destruir, sino, como bien dices, pues a poner negro sobre blanco una realidad, preocuparnos y tomar cartas en el asunto, porque claro, son ya casi 20 años con una normativa en la que vemos que no está teniendo efectos prácticos, ¿no? Por tanto, pues ya es muy preocupante. Y claro, momentos en los que hablamos de ofertas de empleo público muy importantes que van a transformar la sociedad y la administración, ver cómo la discapacidad se sigue quedando atrás, pues es muy preocupante.
Claro. Bueno, pues Daniel, que vamos a seguir insistiendo en ello y vamos a observar a ver cómo se intenta solucionar y estaremos muy pendientes de este asunto que se ha puesto sobre la mesa en esa reunión que tuviste y sobre todo en ese informe sobre el acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer esto, que es que la sociedad conozca un problema y es la mejor manera de que se pueda llegar a solucionar.
Desde luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en estos días de Navidad le dimos un poco de tregua después de esa jornada de huelga que protagonizaron los trabajadores y trabajadoras de la Inspección de Trabajo, pero nos llamó la atención que en el BOE se publicaron oposiciones para 146 plazas de inspectores de trabajo. Pero no solo hablamos con ella de este asunto, es que tenemos mucha materia y, como siempre, poco tiempo. Así que vamos a saludar a Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz
pues,
año.
Feliz año también para ti y para todos vuestros compañeros, que esperemos que por fin 2023 sea vuestro año, ¿no?
Sí, esperemos que sí sea nuestro año y que se cumpla con el acuerdo y que se refuerce la Inspección de Trabajo. Ojalá que sí.
Bueno, salieron 146 plazas. No sé si forman parte del acuerdo, no forman parte del acuerdo. ¿Cómo lo ves desde el sindicato?
No forman parte del acuerdo del 7 de julio. Sí que la Inspección de Trabajo, las convocatorias, pues han sido publicadas año tras año y no afectaba la tasa de reposición porque eran consideradas como oposiciones estratégicas o como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y entonces se han ido convocando todos los años. Este año sí que es verdad que el número de plazas es muy elevado, que son 146 plazas de promoción libre, 35 de promoción interna, y estamos contentos de que se hayan convocado esas plazas, pero también tenemos que tener cuerpo opositor para poder cubrir esas plazas, porque también hemos visto otros años donde se han convocado muchas plazas, 92, y solo se cubrieron 34. Entonces, no se trata de convocar tantas plazas, que también, sino mejorar las condiciones de trabajo para que haya más opositores y luego también, bueno, pues tener una estabilidad en el temario, que no cambien las pruebas que se hacen y estabilidad un poco en el temario, que a veces eso es difícil por la propia normativa laboral, que cambia mucho, pero sobre todo sí por el tipo de examen.
Hombre, me imagino que sí, la normativa cambiará, pero hay otros aspectos que no cambian de vuestra labor, con lo cual habrá una parte que se podría mantener de un año para otro sin ningún problema, ¿no?
Sí. No, sobre todo pues que el primer ejercicio, pues que sean dos temas, que es como este año dos temas a desarrollar. Antes era por epígrafes, luego se cambió a un tema de desarrollo, luego también es importante que la convocatoria sea anual. Este año ha tardado un poco más, pero bueno, ya se establecen las bases de la convocatoria, que este año el proceso de selección va a ser de 12 meses, entonces eso le dará agilidad. Y entonces, bueno, pues desear a todos los opositores que hemos pasado, que es muy difícil y es muy duro opositar, porque hay que invertir muchas horas al día, a veces sin fines de semana, sin vacaciones, y es muy duro. Entonces, darle muchos ánimos desde el sindicato y que lo que necesiten, pues que aquí estamos.
Bueno, quería hablar contigo de otras cuestiones de la actualidad. Hemos empezado el programa con una noticia de hace unas horas, que era un comunicado que ha emitido la empresa que se encargó o supuestamente se encargaba de la selección de azafatas para Kuwait Airways. Ellos dicen, según el diario.es, que ellos no tienen nada que ver con el asunto, que era una subcontrata la que se ocupaba de ello, y niegan, desde luego, todas esas afirmaciones que hacen las candidatas que se presentaron al proceso de selección, que recordemos que iba desde, digamos que expresiones de mal gusto hasta la parte final en las que se les pedía que se quedasen en ropa interior. Hemos leído que la Inspección de Trabajo va a investigar el asunto. ¿Qué noticias tienes al respecto, Ana?
Bueno, yo también he leído que la Inspección de Trabajo lo va a investigar y entonces estará en manos de la inspectora o inspector de trabajo de Madrid, y lo estarán analizando y viendo si los hechos demuestran que hay una discriminación, si los hechos demuestran que hay un ataque contra la dignidad de la trabajadora y que supone una discriminación en el acceso al empleo, porque no se puede solicitar datos de carácter personal que establezcan discriminaciones por razón de sexo, ni tampoco establecer condiciones de trabajo que establezcan esa discriminación, como es exigirles a las trabajadoras que pasaran ese proceso de selección en ropa interior. Eso ataca a su dignidad, a sus derechos fundamentales y a su y es una discriminación. Puede ser objeto de inflación muy grave, con sanciones de 7.501 euros a 225.000, pero también pudiera ser constitutivo de delito si entra dentro del encuadramiento del artículo 314 del Código Penal.
Es verdad que aprovecho para comentar que la inspección de trabajo la tenemos como referencia cuando estamos ejerciendo una labor profesional, pero también tenéis una importante intervención en esos procesos de selección cuando no se adecúan a la normativa.
Sí, todos los años realizamos tanto por denuncia como por campañas, como por preoficio, y entonces revisamos ofertas de empleo que no sean discriminatorias, que no establezcan condiciones ilegales, que no se pregunten por su estado civil, que no se pregunte por su orientación sexual, por su ideología, que no se pregunte si se quiere casar, si no, si va a tener hijos, y también una vez contratados, pues se examina que si ha tenido un permiso de maternidad o paternidad, que a la vuelta pues que tenga su mismo trabajo. Se revisa también que no haya sufrido ninguna discriminación en la carrera profesional, y de hecho también se mira que en los procesos de selección que se justifique el por qué se ha contratado a un hombre y no a una mujer, o a una mujer y no a un hombre, basándose solamente en el criterio objetivo. Entonces, por parte de la inspección se hace selección de empresas en función de las contrataciones que se hayan realizado y las vamos analizando y viendo que ese proceso de selección haya sido objetivo y que no haya incurrido en ningún principio de discriminación, y lo mismo una vez que ya estén empleados.
Pero claro, por ejemplo, en una entrevista de trabajo en la que te pregunten por si quieres tener hijos, o por ejemplo, recordarás que hace año y pico estábamos hablando, te pueden preguntar si te has vacunado del COVID, ¿no? Que es un asunto que creo que no debieran preguntar, pero muchas veces la persona afectada no denuncia porque dice, es que al final va a ser mi palabra contra la suya.
Claro, o sea, no nos pueden preguntar si estamos vacunados frente al COVID, porque eso sería solicitarnos datos de carácter personal, pero luego también los trabajadores pues pueden realizar alguna grabación y eso lo pueden aportar en el juzgado, porque además también hay unos daños y perjuicios que los trabajadores pueden alegar que se hayan sido lesionados. Entonces, se pueden aportar correos electrónicos si es que los hay, se pueden aportar WhatsApp si el juez lo acuerda como prueba, verificando que se trata del empresario el que le está, o la empresaria que le está mandando ese tipo de WhatsApp, y entonces todo tipo de prueba pues se puede recabar y se puede utilizar, y en todo caso, tanto si los trabajadores ya están contratados y demandan en el juzgado de lo social o denuncian en inspección, aunque sea confidencial, luego la empresa los despide, sería un despido nulo por garantía e indemnidad. Y por otro lado, si acuden a la inspección de trabajo, pues que no tengan miedo, porque es una denuncia confidencial, nunca se dice por qué actuamos, y en todo caso pues se trata de proteger y cuidar los derechos laborales que nunca pueden estar en juego.
Bueno, y ya para terminar, aunque tendremos tiempo en futuras entrevistas de charlar contigo sobre las novedades en materia laboral. Hombre, la gran novedad fue hace un año, ¿no?, cuando se aprobó la reforma, el stop o la limitación a los contratos temporales, pero este año se incorporan más novedades.
Sí, este año se incorpora la principal novedad del año pasado, 28 de diciembre, fue la reforma laboral que modificó los contratos temporales, el contrato formativo, amplió la figura de fijo discontinuo, introdujo también el mecanismo red, pero este año también en la Ley General de Presupuestos del Estado, que suele establecer novedades a nivel laboral, pues tenemos también las referidas en año 2023. En concreto, pues se fijan las bases máximas y mínimas para el régimen general y para el régimen de trabajadores por cuenta propia. El tope máximo para los dos regímenes estaría en 4.495 y el tope mínimo en el régimen general sería el SMI incrementado en un sexto. SMI, que según lo que se ha dicho, se va a prorrogar en la cuantía de 1.000 euros a esperar de que se llegue a un acuerdo de subida de ese SMI, o que estaremos pendientes también de durante este mes de enero, que se ha dicho que igual se sube ese SMI. Y luego, por otro lado, pues también la base mínima de autónomos es según la tabla de rendimientos, que fue una de las modificaciones a finales de 2022. Hay modificaciones en la jubilación. Para toda aquella persona que se quiera jubilar a partir del 1 de enero, tendrá que revisar el tiempo que haya cotizado. Si ha cotizado más de 37 años y 9 meses, pues entonces se podrá jubilar con 65. pero si ha cotizado menos de 37 años y 9 meses, entonces se tendrá que jubilar a los 66 años y 4 meses. Se incrementa así un año. Lo mismo que para la jubilación anticipada, 63 o 64, según se tenga o no cubierto los 37 años. Y luego otra de las modificaciones importantes también es la cuantía de prestación por desempleo, sí, que se incrementa.
Sí.
Acordaros que hasta a partir del séptimo mes antes era el 50% de la base reguladora, que es el promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días, y ahora es el 60% sobre de la base reguladora. Y luego la cuantía del IPREM sí que se ha actualizado, antes estaban 19 diario, pues ahora tenemos 20 diario, 600 mensual y 7.200 en carácter anual, que a veces nos sirve pues para determinar el acceso a prestaciones o,
Ana,
por ejemplo, desempleo y demás.
Que nos tenemos que ir, lo has resumido muy bien y muy concreto. Gracias, Ana, hasta
gracias
la próxima.
A vosotros.
Nos vamos, que llegan las noticias. Hasta mañana.